Estamos en comunicación con Sabina Melchiori, periodista de la ciudad de Gualeguaychú, locutora nacional, que es justamente la autora de este libro, que este libro surge a raíz de una investigación académica en la licenciatura en periodismo aquí de Concepción del Uruguay. Buenas noches, Sabina.
¿Qué tal? Buenas noches a los tres, ¿cómo les va? A todos, no sé cuánta gente hay ahí.
Sí, hay un montón de gente, Sabina, acá.
Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo andan?
Muy bien, muy contentos de estar conversando con vos un par de días antes de la presentación formal de Babel, tu libro, este jueves, ¿no? Este jueves 17 de agosto a las 19, aquí en Concepción del Uruguay, en el aula Bari de la UCU, se va a estar presentando este trabajo de Sabina que lleva como subtítulo La construcción mediática del conflicto por las papeleras. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad, conociéndote como te conocemos desde hace ya tantos años, de charlar un ratito con vos.
¿Eh? ¿Cómo? Ojo con lo que dicen, porque conociéndome como me conocen...
No, hablamos bien.
Ah, ok.
Y, bueno. Para empezar por algún lado me parecía interesante, en realidad tenemos un ratito nomás, Sabina, pero no queríamos dejar de hacerlo porque lo que traes en tu libro, lo que traes en tu investigación, es un poco, según dice José Cretas, periodista del diario La Nación, docente, investigador universitario, que como si el conflicto fuese una cebolla, en tu análisis lo que vos vas haciendo es quitando capa por capa, histórica, política, social y comunicativa, hasta llegar al centro del problema, en un conflicto que fue muy importante en nuestra región y que fue tan importante que sigue generando coletazos de todo tipo y que sin duda... abrió una especie de herida profunda en el seno de esta comunidad que alguna vez fue una sola comunidad, la del río Uruguay, con dos orillas, y que a partir de este conflicto pasó a ser dos comunidades, ¿no?
Bueno, claro, y un poco de todo eso sí, porque a mí lo que me llamó la atención fue que tratándose de dos sociedades tan parecidas, estamos hablando de los gualeguaychuenses y fraiventinos, tuvimos históricamente una relación muy fluida, incluso antes de que se construyera el puente internacional, se cruzaba en balsa como si nada por el río Uruguay, relaciones de parentesco, de noviazgo, de amistades, tenemos los mismos rasgos fenotípicos, las mismas costumbres, los gurises, aspiramos la S, damos vuelta por la costanera o por la rambla, nos visitábamos, digamos, hacíamos turismo. O sea, yo recuerdo desde pequeña era mucho más habitual ir a las playas de Fray Bentos, a las cañas puntualmente, que a cualquier otro balneario de la provincia, incluso de aquí de Gualeguaychú. Era el domingo tempranito salir con el mate, la reposera y cruzar el charco, como se dice.
Tal cual.
Entonces, ¿cómo puede ser que no nos hayamos podido entender y que nos hayamos distanciado de la manera que nos distanciamos y que hayan surgido las expresiones xenofóbicas que se escucharon en aquellos años? Y que no nos hayamos podido poner de acuerdo y que además nos hayamos peleado con ellos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Digamos, yo no abordo esta vez, digamos, he escrito bastante de este conflicto porque realmente fue importante, esto llegó a boca del mundo entero, en todas partes se escribió se mencionó la palabra Gualeguaychú, siempre con alguna dificultad debido, ¿no?, la complejidad de su sonido, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasó ahí? Entonces apunto un poco a las palabras, al peso que tienen las palabras, y que en boca de los medios son los elementos con los que se reconstruye la realidad, es decir, se vuelve a se cuenta lo que pasó. A eso me refiero cuando digo de una construcción, de una reconstrucción. Y la manera en la que se usaron las palabras, digamos, las palabras que se usaron para hablar de este conflicto fueron diferentes, fueron antagónicas en una orilla y en la otra. Es decir, se habló de lo mismo de manera diferente, donde unos veían un 6, otros veían un 9, y eso, a mi entender, provocó parte del desentendimiento, del distanciamiento. Parecía que hablamos distintos idiomas, por eso se llama Babel.
Claro, de ahí el nombre de Babel, porque en cada lado del río se utilizaban palabras diferentes para nombrar lo mismo, ¿no?
sí, y el desentendimiento a raíz de la palabra, a eso me refiero con Babel, con este, ¿no?, con esta alusión clara a la torre de Babel, ¿no?
Lo que de alguna manera muestra tu investigación, Sabina, es la responsabilidad o la corresponsabilidad que los medios de ambas márgenes tuvieron en la profundización del conflicto y de qué modo al menos no contribuyeron de ninguna manera a construir puentes.
No, todo lo contrario, claro. La responsabilidad, o sea, a ver, no sé qué tan conscientes somos los comunicadores de la responsabilidad que tenemos a la hora de estar dando las noticias, escribiéndolas o describiendo lo que estamos viendo, si somos si hacemos móviles, por ejemplo, porque es realmente importante. Nosotros estamos, la manera que la gente, que cientos, miles de vecinos, tienen acceso a los hechos de la realidad, es a través de los medios en los cuales esas personas han depositado su confianza, por algún motivo, ¿no? Es decir, la gente que elige informarse a través del ET11, por algo lo hace, ¿no? Pero claro, confía en que el ET11 le va a transmitir los hechos de la realidad de la manera que ellos lo esperan. Entonces, la responsabilidad es muy grande, y si elegimos decir desalojo o decidimos elegir represión, ya estamos marcando ya estamos dejando nuestra huella, ¿no?, en el discurso. Y en esto fue crucial. La base, como vos decías al comienzo de este trabajo, de este ensayo, es la investigación social que usé para recibirme de periodista. Y ahí puedo determinar que la mayoría de las veces que en Fraivento se hacía referencia a los integrantes de la Asamblea Ambiental fue con el nombre de piqueteros y, en segundo término, activistas violentos. Y esas palabras jamás fueron usadas por los comunicadores de Gualeguaychú para referirse a los asambleístas. Claro. Justamente se decía asambleístas, se decía vecinos, se los enaltecía de modo, ¿cómo decirte?, como si fuesen
apologéticos.
Claro, eran títulos. Mira, hubo un título muy contundente de Diario El Día, que letras enormes, en tapa, por supuesto, y decía: de pie, de frente, convencidos y en paz. Y una foto de gente marchando, ¿no? Una de las tantas movilizaciones que se realizaron, ¿no?
Pero de un lado eran héroes y del otro lado eran poco menos que terroristas.
Sí, exactamente. Terroristas y pocos, y escasos, ¿verdad? Yo siempre se menospreciaba un poco, cuando el tema de la cantidad también fue importante. Era así, tal cual, y estaban hablando de lo mismo. A mí me impactó muchísimo cuando una vez, antes incluso de hacer la tesis, me encontré con un título en una página de Entre Ríos que decía: los asambleístas se manifestarán frente al puerto ilegal de Ontur en Nueva Palmira. Que no me llamó la atención el título, porque eran los títulos que yo estaba acostumbrada a leer. Pero como en ese tiempo empecé a tomar la costumbre de leer las páginas de Uruguay, porque ellos solían publicar cosas, enterarse de avances de la obra de Botnia, por ejemplo, antes de nosotros, lógicamente, empezamos a tener la costumbre de leer páginas .uy. Y en una de ellas encuentro, ese mismo día que leí este título que te mencioné, encuentro: piqueteros a 400 metros de Tabaré, la brigada antiexplosivo va a estar a disposición de, bueno, resguardando la seguridad del presidente, porque será la primera vez que el primer mandatario uruguayo esté tan cerca de los activistas entrerrianos. Yo dije: wow, esto es lo mismo, están hablando de lo mismo. Dije: ¿será esto así una cuestión aislada o siempre será así? Y bueno, así fue que empecé a seguir las noticias en una orilla y en la otra, y vi que hablaban de lo mismo de manera diferente, y ahí fue que dije: bueno, vamos a abordar esto como materia a investigar para obtener la licenciatura. Años más tarde llegó la propuesta de hacer este ensayo y acá estoy, presentándolo.
Sabina, y este libro ya lo estuviste presentando allí en Gualeguaychú. Te quería preguntar primero cuál fue un poco la respuesta de tus convecinos, cuáles fueron las primeras respuestas que tuviste, ¿no es cierto? Porque también no debe ser fácil justamente poder analizar e investigar sobre la comunidad de uno mismo. Y, por supuesto, reiterar la invitación para este jueves.
Exacto. Sí, bueno, lo estuve presentando acá el 20 de julio en el Hotel Aguaí. Fue una presentación muy... Bueno, yo lo disfruté muchísimo, muy emotiva para mí. Tuvimos la oportunidad, que también lo voy a hacer en Concepción del Uruguay, que es mostrar un video que editamos expresamente para la ocasión. Es un video que donde se ven momentos claves por ahí de todos estos años, que hoy a los ojos de la distancia, que no es tanta, pero sí ayuda a ver todo como con un orden mayor, al menos. Como por ejemplo, en este video que editamos, gracias al archivo impresionante que tiene mi compañero de trabajo, que es Celso Bell. Él fue durante todos esos años camarógrafo de TN, entonces tiene cassettes, eran todo cinta, yo no podía creer todo lo que tenía. Por ahí encontré, por ejemplo, al actual senador nacional Alfredo De Angeli cortando la ruta internacional 136 y diciéndole a toda la gente ahí sentada en sus reposeras que los uruguayos eran brutos entusiasmados. O, por ejemplo...
La gente cambia, Sabina.
¿Vio? ¿Vio? Y después, cuando se quemó una bandera finlandesa, también...
Sí, yo recuerdo de una de las primeras marchas al puente, recuerdo una bandera que equiparaba a Finlandia, uno de los países más avanzados del mundo, más reconocidos en desarrollo humano, en cuidado del ambiente, en igualdad social, en su educación, etcétera, etcétera, igualaba a Finlandia nada menos que con Hitler y el nazismo.
Mirá. Eso no me acuerdo.
Debe estar la foto por ahí, porque creo que fue la primera marcha que fuimos a cubrir con los compañeros del miércoles.
Mirá. Sí, bueno, de todo, por eso te digo. Marchas en Fraiventos también, apoyando a esta empresa, las vecinas uruguayas que venían acá a sumarse a la lucha de Gualeguaychú, o por lo menos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, de todo. La verdad que fueron momentos fueron años muy intensos, uh-huh. Y no debió haber sido fácil ser comunicador en Gualeguaychú y en Fraiventos en aquellos años, porque si uno hace el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, puede entender también un poco, que es parte de lo que yo abordo en uno de los capítulos del libro, por qué se comunicó así
de ese acá modo.
Y por qué se comunicó así allá, porque pongámonos en el lugar de, yo en aquellos años no trabajaba, al menos no trabajaba plenamente en haciendo periodismo acá. Pero
si uno estabas estudiando, Sabina, en ese momento.
Estaba ahí haciendo algunas cositas, qué sé yo, tranqui, uh-huh. ¿No? Pero el tema es que, digo, los periodistas de acá también tuvieron miedo de la contaminación que pudiera generar esa fábrica, también veían que los asambleístas no se tapaban el rostro, no eran violentos, no quemaban cubiertas, entonces por eso dijeron, no les voy a decir piqueteros, porque no lo son, o por lo menos no corresponden a la imagen de piquetero que yo tengo. Y del otro lado, un periodista fraiventino pudo haber pensado, bueno, ¿cómo hago yo para oponerme a esta fábrica, en el caso de pensar que pueda llegar a contaminar, si todos mis vecinos están contentos porque en esta etapa de construcción están todos trabajando y pudiéndose comprar televisores de última generación y cambiando la moto y abriendo negocios? Y ¿cómo haces para hablar en contra de algo cuando todos tus vecinos están a favor y viceversa? Y también, seamos sinceros, los medios, el discurso mediático también se condiciona por la pauta publicitaria.
Sin duda. Sabina, para nosotros ha sido un gustazo estar en comunicación con vos. Reiteramos la invitación para quienes nos están escuchando para este jueves 17 de agosto a las 19 en la sala, en el aula Bari de la Universidad de Concepción del Uruguay, que es quien edita este trabajo, Babel, la construcción mediática del conflicto por las papeleras, de autoría de la periodista y directora del sitio Infoner, su primer libro, en el que aborda esto de lo que estábamos conversando, este tajo en la frontera entre orientales y entrerrianos, desde la mirada de cómo lo abordaron los medios en esa época. Bueno, te deseamos el mejor de los éxitos para este jueves, para la presentación, y vamos a seguir charlando, Sabina, porque es bien interesante esta cuestión.
Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y espero, bueno, poder encontrarnos en algún momento, el jueves si es posible, si no, en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, chicos.
Claro que sí. Sabina Melchiori, que estará este jueves presentando su trabajo Babel, la construcción mediática del conflicto por las papeleras, editado por la Universidad de Concepción del Uruguay.